Capital Socorro Villamayor. ¿Cómo le va, Socorro? Buen día.
Hola, Dani. Buenos días. ¿Cómo estás?
Pero bien, todo en orden. Bueno, aprovecho que estamos ya en contacto y antes de meternos en el tema por el cual la convocamos, que es lo que me comentaba usted a través de un mensaje, sí. ¿Qué piensa de esto? Le tiro dos o tres hechos. Gracias. Intoxicación en la escuela Sarmiento, tres pibes que intentaron abusar de otro adentro de una escuela, que en teoría anduvieron rebotando por otras instituciones, los padres preocupados. En menos de tres meses, dos o tres suicidios vinculados a cuestiones que pasan adentro de las escuelas. Hablamos de un caso en el séptimo grado, el último, uno de 17 años. Maestras que no pueden hablar con la prensa cuando le van a preguntar algo, que uno tampoco le vaya a preguntar en la fórmula de la Coca-Cola, es decir, cuestiones de manejo diario de una institución educativa. ¿Qué le dice toda esa masa de información ligada a las escuelas?
Bueno, es consecuencia de la falta de disvalor que tiene nuestra sociedad. Vos me estás poniendo tres ejemplos muy crudos, uh-huh. Pero es justamente consecuencia de los disvalores de la sociedad argentina.
Por ahí va
es
la
el
cosa.
Disvalor y es la falta de autoridad que de a poco le vamos quitando a los docentes, es la falta de capacitación. Son los impedimentos, como por ejemplo, mencionabas vos recién el ESEA, la posibilidad de que una persona pueda saber cómo cuida su cuerpo, cómo uh-huh. se cuida del otro, cómo evita el abuso, hasta dónde el avance. Es fundamentalmente la situación crítica que atravesamos en sectores vulnerables, de pobreza, y es consecuencia del país que estamos teniendo, Dani. No son hechos aislados, puntuales de esta época.
No, de hecho hay un hervidero social que obviamente genera una predisposición, si se quiere, a que se den cosas que por ahí no eran tan normales y que empiezan a aparecer.
Y es producto también
ya
de la violencia existente, ¿no? Yo te voy a decir algo y no quiero llevarte al ámbito político si vos uh-huh. todavía no lo querés, pero vos sabés que esto se vincula.
¿Sí?
El mismo hecho de la forma en que hoy nuestro nuevo presidente se dirige a pares, se dirige a empresarios, se dirige a los políticos o se dirige a personas que andan haciendo piquetes, con ese desprecio, esa virulencia, esa violencia, también genera en los jóvenes, que son los que hoy más lo miran y lo siguen, esta situación.
Claro, porque si el uno del país no tiene los cuidados mínimos, porque aparte el séquito después profundiza, ¿no?
Es la agresión que se vive.
Pero los lambiscones de la vuelta,
Socorro. A los jóvenes le parece un capo Milei por su forma. Así un capo, es un genio, ustedes están en otra, lo que fuere, cualquier término, cualquier expresión, porque es un capo, pero no analizan desde los psicólogos que es violento.
Y el tema es que sus aleros suben el volumen, ¿no? Uno los escucha a nuestros diputados nacionales o a su financista, Alfredo Olmedo.
Creen que con eso se vende, que eso vende. Eso creen que vende, entonces están cayendo en ese disvalor, en esa falta de respeto. Uh-huh. Es un problema social serio, Dani, y bueno, uno va permitiendo cada vez más.
Salimos de esta cuestión, Socorro, y vamos sí. a lo que la motivó a mandarnos el mensaje, y tiene que ver con el uso del espacio público. ¿Qué está pasando con cómo estamos repartiendo la ciudad, si se quiere, para usarla? Porque la ciudad
en realidad,
se usa.
A ver, Dani, yo voy a responder tu pregunta, pero mi mensaje tiene que ver con una anécdota, ¿no? Yo iba Ajá. siempre con mi hija cerca de la Plaza Alvarado a comer sí. Sándwiches, ¿no? Uh-huh. Y en una ocasión, la más chiquita, tenía hace unos 5 años,
sí.
se apoyó en nuestra comida una paloma coja. Y después vino el palomo, toda la escena en la mesa donde comíamos. Bueno, no la llevo más a comer sándwiches hasta el día de hoy. Mira la anécdota.
Claro, bueno, que te pasa bueno, en la Plaza 9 de Julio
pero el tema
hoy.
No es la impresión o la aprehensión que le puede haber provocado a una menor.
Bueno, y eso es parte de cómo decidimos que funcione la ciudad. Porque si permitimos, por ejemplo, la venta de maíz en el medio de la Plaza 9 de Julio, en la Plaza 9
está
de Julio,
prohibido.
Que no tiene
está
ni el prohibida. Bebedero sano. Bueno, pero hay 4 o 5 tipos vendiendo ahí a la vuelta. Y
bueno, está prohibida, hay una ordenanza puntual, de hecho yo era concejal en esa época, se prohibió. También en un momento avanzamos con la necesidad de erradicar palomas, vinieron los proteccionistas, se iban a hacer cargo.
Sí, el Gavilán Pollero Tonini ahí tomó la
bueno,
la
sí, uh-huh. sí, sí, todo como lo quieras calificar, pero de hecho era un tema en discusión que uh-huh. no llegó a ningún lado. Porque vos fíjate que es una plaga,
Es que son plagas, hay niños que uno los ve corriendo abajo de la estampida de palomas cuando los corretean. Yo entiendo que los padres no tienen idea que el polvillo de la caca de la paloma les puede generar a los pibes una meningitis y
bueno,
matarlos.
Bueno, el caso, o sea, vos acordate que en esa época era concejal quizás no quiere que la mencione, una diputada, que en algún momento también tuvo la presencia del Consejo, y ella contó que la muerte de su hija también se vinculaba con una cercanía con palomas en el hospital. En definitiva, no sé si el final de la chica o la enfermedad, pero lo contaba muy tristemente en el recinto. Sí. Te quiero decir que no es un tema menor.
Yo creo que la ciudad está invadida de muchas cosas a resolver, y entiendo que la distribución del espacio público y el uso que le damos es central, ¿no?, a la hora de ordenar. El otro día, por ejemplo, Socorro, hubo un derrame de aceite en plena avenida San Martín, los motociclistas se caían, la MUNI y la policía llegaron como una hora tarde, cortada la San Martín al mediodía del viernes, un desastre por todas partes. ¿Cómo pulula hoy la venta ilegal y el descontrol en la ciudad? Yo lo veo como una bomba de tiempo, ¿no? Realmente, de quién gobierna, si es Durán o no es Durán, cómo sí, se la dejaron y demás, qué es lo que dejó Bettina y demás, porque tampoco lo aclaran ni hablan de eso, ya es como que nos olvidamos de todo lo que decían que había hecho la ladrona más grande de la historia de la humanidad, era prácticamente Bettina. Hoy no te cuentan un choreo, ni de un adoquín. Pero, ¿qué piensa de la distribución del espacio público? ¿Cómo está viviendo usted su ciudad? Usted camina por Salta, sale a dar una vuelta al centro, ¿con qué se encuentra?
Sí, creo que hay una gran anarquía, la gente utiliza el espacio que encuentra y que puede, hay ciertos códigos entre los mismos ocupas, si querés que lo llamemos así, hay proliferación, sí, y aumento de permisionarios, como vos dijiste, y esa realidad va de la mano con la falta de puchero. Entonces, es muy difícil estar en los zapatos de un intendente, esos son temas más comunales.
No lo discuto, pero hay que resolver.
Tenga que tomar determinaciones, Dani. Yo te voy a tener una sola expresión que tuve en la época de pandemia. Hay que en las épocas de guerras, hay que dar lugar a la amnistía, te diría, a saber perdonar. Determinadas, si se quieren, irregularidades. Y nos guste o no, la crisis económica hoy hace que uno tenga que tener cierta flexibilidad. Ahora, hay aspectos en esa flexibilidad que no se pueden dejar de lado.
Yo comparto, ejemplo, Socorro, lo que estás planteando en línea general.
Higiene y seguridad. ¿Sí?
Claro, yo lo que me pregunto es, ¿cuál es el mensaje? Porque si uno tiene un mensaje claro, Bettina, por ejemplo, te decía, vos te parás en el centro y te voy hacia acá. Ese era el mensaje de la municipalidad. Vos pone una manta y te pateo la cabeza.
Creo, te digo que es difícil estar en los zapatos de Durán, y él está ahí porque fue elegido, porque se confía, y de hecho debe llevar adelante políticas públicas de contralor y debe tener reacciones de aquellos que... Entonces, no puedo hablar desde el fondo de la cuestión. Claro. Carral Cook está en ese tema. Ellos deben conocer mejor que yo qué es lo que sucede cada vez que avanzan con el cumplimiento
de las normativas. Pero no es claro. Yo ya lo discutí, lo trajimos acá, Carral Cook, hablamos. Hay hijos y antenados, hay clasismo, hay gente a la que se le permiten cosas que a otros no, hay avances sobre veredas de 40, 50 metros, pérgolas de restaurantes.
El amiguismo, podríamos empezar, pero bueno, puede sonar iluso, pero podríamos empezar por una normativa que se aplique a todos. Yo sí determinaría, y creo que de hecho eso es lo que se da, lugares específicos en los cuales no hay cabida al vendedor ambulante. Yo no prohibiría el vendedor ambulante, Dani, porque yo soy una persona que no tengo que dar de comer a mi hijo, déjame que salga a vender la masita.
Es que es así. O sea,
pero es que es una realidad. Sí permitiría como vendedora que ejerza un control de bromatología a la municipalidad en caso que me detecte. Mira, te lo digo al revés. No que salga a vender ya con la habilitación, porque eso va a ser un proceso muy largo. Pero sí tiene que haber un control bromatológico. La infección del otro día de la escuela, que es otro tema, porque es privado, ¿sí? En la escuela Sarmiento, perdón.
Claro.
La infección se creía que era por alimentos, todavía no se sabe el final. Ahora parece que es el norovirus. No importa qué sea, pero eso te puede pasar en la calle también. Entonces, el cuidado, la higiene, la seguridad es fundamental. Sí te digo que han proliferado los vendedores ambulantes. Yo te escuché esta mañana, yo las mañanas que puedo te escucho, Dani, en los minutos que esté o en la computadora o en el auto, y hoy te escuché bastante, gracias a Dios. Escuché también de los permisionarios.
Claro.
El tema de los permisionarios, que son muchos, vos tenés expresiones muy duras en cuanto a que los tiran ahí para que tengan un trabajo y demás. Lo cierto es que más que un trabajo, le están dando un ingreso, ¿sí? Yo sí, y esto es un tema ajeno a tu tema.
Sí, al ingreso lo estoy dando yo, en realidad. Ellos no, ellos les regalan la cuadra, que paga soy yo después, ¿no?
Bien, pero como vos decís, no hay ni dónde ponerse, ya bueno. Pero ¿sí? Escucha, yo pienso que a los permisionarios, esto es un tema aparte, aprovecho que los mencionaste, hay que darle ciertas responsabilidades, uh-huh. y en este caso particular para su cuidado personal. Lo que yo me gustaría, a mí me gustaría, que el permisionario no pueda estar parado en la calle. No te estoy hablando de si lo sacamos o no, ¿no? Que no pueda estar parado en la calle, esté en la vereda. Vos fíjate que se apoyan en autos en la calle, lo digo por ellos, en protección al permisionario, y se paran ahí para poder mirar quién, qué auto se le escapa o no.
Claro.
Primero, la falta de cultura de aquellos que, o la falta de voluntad de aquellos que no quieren pagar, hace que se paran en ese lugar de vigilante, uh-huh. y no pueden estar más con sus pies pasibles de ser pasados por la rueda de un auto.
Ahora,
que la forma permisionario sea la determinación, pero en la vereda.
Sí. Amén de la existencia del Consejo Deliberante de la capital. Sí. Yo me pregunto, sí. por ustedes, por los diputados de capital, ¿se terminan diluyendo ustedes en la cuestión provincial y no se ocupan de la ciudad? Digo, ¿hay algún proyecto de cualquiera de ustedes ligado a la ciudad capital, por ejemplo?
Hay presupuestos mínimos que los dicta la ley, por ejemplo. Hay determinados lugares que no podrían estar por cuestiones de seguridad, por cuestiones de preservación de medio ambiente. Hay algunos puntos que son macro o marco sobre los cuales debe sustentarse la normativa municipal. Uh-huh. Nosotros por seguridad podríamos decir, por ejemplo, esto que te digo de los permisionarios, por seguridad sí. Nosotros podríamos decir que las plazas públicas no se vendan más nada porque estamos en una lucha contra la plaga de la paloma, por arte
no, pero, ejemplo, yo, por ejemplo, no recuerdo...
No, el argumento, no sé, sí. Se podría hacer un justificativo, pero no va a ser la
letra de la ley. No recuerdo si pasó, por ahí usted me puede corregir.
Nosotros tenemos mucha responsabilidad, pero en la normativa marco.
Ver, yo nunca vi, por ejemplo, una reunión de diputados de la capital con algún intendente.
¿Para hablar qué tema?
Y la de la ciudad, o sea, si ustedes nos representan a los capitalinos, los diputados por la capital.
Sí, pero muchas veces los diputados pueden ser voces de sus problemas locales. Sí, ¿por qué no, Dani?
Claro, digo, pero no pasa.
Puede ser que no hayas visto en los últimos tiempos, pero se realizan reuniones. No.
Sí, yo generalmente son políticas, digamos, reuniones donde se ven la cara para ver cómo van a bloquearse ante una elección.
Que lo hemos desarrollado con presencia del representante, o sea, del jefe de gobierno municipal, digamos.
Uh-huh. Bueno, diputada, le llevo otro plano de algo que usted viene remando y está ligado. Hoy hablaba con una de las candidatas a la Caja de Abogados que está a contramano de su opinión de que los diputados puedan volver a litigar directamente. ¿Va a seguir con esa cruzada? ¿Es algo que lo tiene ahí definido?
¿Te quiere que te haga yo una pregunta, Dani?
Sí.
¿Qué resaltas vos de lo que dijo Julia Toyos? O sea, ¿qué es lo que destacas, digamos?
La suma del poder de un abogado, justamente, que está metido en el decanato de la carrera de abogacía, que es representante de la curia, que es titular de...
No vamos a Romani todavía, no, ¿qué destacas? No,
bueno, que Romani es el abogado,
diputada. Digo en cuanto al tema del ejercicio de la profesión.
Ah, dijo que no está de acuerdo con que puedan litigar mientras están ejerciendo un rol.
Yo te voy a plantear algo, no es una cruzada que ¿cómo dijiste vos?
No, que está remando usted, digo,
claro.
Que
le mandó. No he decidido así tener una... Me parece que es de justicia y de equidad que todo profesional que llega a una Cámara de Diputados pueda continuar en el ejercicio de su profesión.
¿Y con qué tiempo? ¿Cuántas horas cree usted que tiene que trabajar un diputado? Socorro, ¿cuántas horas cree usted que tiene que trabajar un diputado?
Y habrá un diputado que trabaje una hora y habrá un diputado que trabaje 24/7.
No puede cobrar la plata que cobra por trabajar una hora.
Bueno, no digo que no vas a sacar un titular que diga diputado.
No, yo le estoy preguntando a usted para que no quede el titular que inventemos. A ver, ¿cuántas horas cree usted que tiene que trabajar de acuerdo a lo que le pagan?
No, es que no es lo que yo creo, es lo que corresponde.
Bueno, ¿cuántas horas cree usted que corresponde que trabaje un diputado?
Debe trabajar y debe cumplir con sus funciones.
¿Cuántas horas?
Habrán que por su expertise, su capacidad, la situación de su pueblo, en los requerimientos que de los lugares que representa, lo que fuere, uno puede trabajar 24/7, y no voy a ser tan exagerada porque no quisiera un mal titular, pero sí te puedo decir que habrá otro que trabaja 3 horas del día, no lo sé. No lo sé porque yo no estoy en los zapatos de los otros diputados.
Pero hoy tenemos un nivel de cámara. Hoy tenemos un nivel de cámara que realmente deja mucho que desear.
Bueno, ahora hablamos del nivel, pero permíteme que
te diga algo. Si lo trasladamos a la efectividad, eso tiene que ver con la cantidad de tiempo que le dedican. Porque si los periodistas se pasan boludeando en la calle haciendo entrevistas, se la pasan en sus programas de tele, los abogados en Ciudad Judicial litigando con la posibilidad de mover influencia que tiene un diputado, ocupan todos los roles todo el tiempo.
Permíteme una reflexión, Dani, sobre esto, y ayúdame a hacerla y que la gente después te escriba. Y opine, por favor. Yo te pregunto, las normativas existentes acá y en todas las otras provincias no prohíbe el ejercicio de profesiones a los legisladores, en ningún lado, ¿sí? Ahora, ¿por qué el abogado debe ser cuestionado? Yo le escuché a Julia Toyos, por eso te preguntaba qué resaltas vos de eso. Sí. Ella dijo, al menos es peligroso, y también dijo, puede dar lugar al tráfico de influencia el abogado. ¿Sí? Ella que se está candidateando para defender a los abogados, ¿sí? Me parece muy inteligente, me pareció que le hiciste una excelente entrevista, ella se desplegó como siempre, muy inteligente, muy buena abogada, tuvo muy buen reportaje. No obstante, me parece muy poco feliz estas expresiones. ¿Por qué? Decime, si nos guiáramos por el hecho de la influencia, te pregunto, un contador que hace balances, un contador que hace balances ante la AFIP, ¿puede seguir siendo legislador? No me respondas todavía. Un periodista que utiliza el micrófono, que es el cuarto poder, ¿puede seguir ejerciendo el periodismo? Te pregunto, un diputado o diputada que tenga, por ejemplo, un cónyuge que trabaja en la minería, ¿puede participar de reuniones y hacer leyes sobre minería?
Yo para contestarle...
¡Un médico!
No, ahora, bueno, para contestarle le hago otra pregunta a usted. ¿Cuánto cobra usted?
2 millones.
2 millones de pesos. Para mí tiene que tener exclusividad, discúlpeme.
Bueno, está bien, es un criterio y te felicito, sí,
y,
Dani.
Y si usted quiere litigar, y bueno, pero no sea diputada, si nadie le exige que sea diputada, puede no serlo también.
Por supuesto.
Bueno, o sea, el Estado le ofrece a usted un sueldo de 2 millones de pesos para que sea diputada y le pone un corset, que yo se lo pondría al resto.
Pero se lo pone el abogado.
Yo se lo pondría al resto también, bueno, generalicen. Generalicen, porque ustedes pueden litigar en la justicia federal, por ejemplo, si quieren plata.
Perfecto, si vos me decís que ninguna persona que llega a la Cámara de Diputados o de Senadores puede ejercer su profesión, bueno, bancate la ley.
Es que yo pediría exclusividad para todos,
no
me parece
más... El abogado tiene una diferencia, el abogado, ¿qué diferencia tiene con la supuesta... Es que vos fíjate, Dani, por favor, te pido, por eso te digo que no es una cruzada que yo tome, es un análisis de equidad y justicia. ¿Cómo vos vas a decir que por ser abogado sos pasible de influenciar?
Ahora, Socorro, vos decime esto.
Un empresario
escuchame esta reflexión.
Una macroempresa,
¿vos no crees que Mónica Juárez, Adrián Valenzuela, Vitín Lamberto, Guillo Kripper, tienen realmente capacidades políticas para ocupar los cargos que ocupan, o por qué te crees que llegaron a donde están? Descríbemelo, bueno, sé honesta.
Yo no puedo hacer juicio de valores.
¿Por qué no? Si son tus compañeros de trabajo. O sea, un tipo que firma un proyecto sin leerlo, para mí es negligente. O sea, esta gente llega porque tiene influencia pública, porque se los ve en la tele. Porque no tienen nada para ofrecer. Vos le sacás la tele y no ganan una elección al otro año.
Muchos periodistas tienen conocimiento público, son conocidos públicamente, muchos periodistas, pero eso no desmerece que puedan tener una excelente capacidad para después ser legisladores.
Bueno, no lo veo en ninguno de los que te nombré, discúlpame, ¿vos bueno, puedes poner en valor alguno miradas. Por algún proyecto puntual?
Yo son miradas.
Está bien, por eso, ¿y cuál es la tuya? Digo, que ¿dónde está el gol de Kripper, de Lamberto, de Juárez, que bueno, se la pasa llorando, de Valenzuela, que le habla todavía a Doña Rosa como si Bernardo Neustadt estuviera vivo?
¿Quién?
Valenzuela, digo, bueno, y cada uno con lo suyo, ¿qué han hecho? ¿En qué han cambiado la política?
Un tema, yo te quiero decir, Dani, una cosa, las percepciones que uno pueda tener de la política, o la mirada que se pueda tener respecto a que tal o cual profesional es bueno o no, o cómo llegó, todo lo que vos puedas hacer, que es totalmente válido, que no haga que me saques del eje de la pregunta puntual. Sí. ¿Por qué el abogado es el agua a la sociedad? ¿Por qué el abogado puede ejercer influencia y cualquier otra profesión bueno, no?
Y ahí volvemos a la figura de Romani. Mira, Romani es decano de la Facultad de Derecho,
bueno, pero ahí tenés el tema,
tesorero de la Caja de Abogados, si representante de la Curia, está dentro del jury, ahora va por la presidencia de la Caja, de taquito sí. Te maneja el colegio. Bueno, o sea, son una plaga que está metida dentro del poder y hace las leyes, las analizan, representan legalmente, deciden cuando son jueces. Ustedes, como abogados y políticos, son los responsables de controlar el desastre que hay hoy adentro del Poder Judicial y no lo logran hacer. O sea, están todos embarrados en el mismo piletín de basura metido ahí en el medio. Entonces, pero palmaria la posibilidad del tráfico de influencia, de la relación que tienen con los secretarios, con los jueces, con los ministros. Es lógico.
Dani, yo valoro muchísimo tus opiniones sí. Y valoro muchísimo tu laburo, también tu fuerza para decir las cosas y demás. De hecho, por eso también dedico tiempo de mi vida, cuando puedo, a poner la 96.5. Está bien. Sí, porque a veces me haces reír, a veces me haces razonar, a veces me hace, todavía no me hace renegar, gracias a Dios.
La última Socorro, pero, sobre este tema.
Pero escúchame, sí, Dani, yo sí quiero que se hable con esto. Me parece, de verdad, te digo, es una absoluta desigualdad. Y no, yo dije, hagamos una ley para los que vengan a futuro. O sea, ni siquiera estoy haciendo una ley a
medida. Bueno, pero hagan la ley para que sea exclusividad para todos.
No, 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 venga, ventaja. O sea, exclusividad, no tengo problema, pero tampoco voy a avalar, al menos permíteme lo discursivo, sí, y en el sentimiento. Semejante desigualdad, es tamaña desigualdad. Es
que me parece, abogado, eso sí me parece bien lo que planteas.
Como si el abogado fuera una profesión que no hace para influenciar. Bueno, ¿sabes qué? Si queremos tener mala mirada, hay montones de profesiones, alguna que puede desvirtuar la realidad, otra que puede dibujar los números, y otra que... Otros tipos empresarios que pueden no tener profesión y ser mucho más influenciables.
Yo que los 5 Villa Mayor y aprobemos ese proyecto de exclusividad. Si no te alcanza el sueldo de diputado, quédate en tu profesión si nadie te está demandando.
No es por una cuestión de dieta, Dani, no va por allí. No mezclemos, porque te juro, vos me podés preguntar cuánto cobro, yo te puedo exhibir mi cobro. No tengo ningún problema. Sí. No tengo ningún problema. Acá cuando hubo que hacer recortes en la Cámara se hicieron, cuando hubo que congelar se congeló, yo no tengo ningún...
Cuando
no
hubo que aumentar también se aumentó, digamos, o sea...
¿Cómo?
Pero cuando hubo que aumentar, Dani, también se aumentó.
Bueno, pero cuando hubo que recortar se recortó, o sea, bueno, que depende de qué es lo que quieras mirar.
Yo la última decir... Socorro, para que veas cómo, sí, por ejemplo, en algunos casos sigue habiendo privilegios para los abogados.
Dani, no es por la economía, perdóname, yo te voy a decir algo. No, es
que yo te voy a plantear una cuestión que sí tiene que ver con la economía. La otra vez te planteé un tema de los abogados del IPS que dijiste que ibas a ver, al final después se te quemaron las manos, no pudiste,
no quisiste. No, vos le preguntaste a varios, yo te escucho, sí, Dani, cuando puedo te escucho, y nadie te da la respuesta. Yo la verdad, y lo digo públicamente... No, nunca más hablamos y no me acordé de hablar.
Ahora, Socorro, ¿vos crees que un abogado, contéstame esto, vos crees que un abogado que trabaja para el Estado, que tiene un sueldo del Estado, el teléfono pagado por el Estado, la impresora pagada por el Estado, la nafta pagada por el Estado, puede cobrar honorarios como pasa hoy en la Fiscalía de Estado, en el IPS, en rentas, o sea, usando la plataforma del Estado, encima después se llevan guita a su bolsillo?
No, escucha, Dani, esta Cámara aprobó un proyecto de ley, fue una decisión legislativa, donde se determinó que la Defensoría del Ministerio Público, los abogados de defensa penal, cobraran cuando la persona que pedía la defensa pública gratuita fuera solvente.
¿Sí?
Eso fue lo novedoso y que llevó a toda esta mezcolanza.
Pero ese fondo va a una caja común, no se lo lleve el abogado. A eso, diferencia a de lo que pasa en las tierras, sí, de Pérez Alsina, en las tierras del jefe de Becker.
Fiscalía de Estado, sí, eso se da en todos los lugares. Fiscalía de Estado, voy a tratar de hacerlo más, a ver, práctica que pueda. Vendía a ser como un instituto, ¿sí? Lo llamemos así, donde ejercen el derecho o la defensa de la provincia.
Sí.
Es decir, la provincia tiene un defensor.
Sí, el abogado de la provincia.
Exacto. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Esas personas están para defender, son abogados que trabajan para defender, entonces cobran de los juicios. Pero eso está dado por ley en todos los lugares.
Bueno, y ve cómo los abogados que podrían hacer las leyes y cambiar esa ley y dejar, o sea, porque un médico... por poner una inyección, no cobra un plus más, ya cobra como médico. La enfermera por limpiarle el culo a un viejo, no cobra un poco más. Y el maestro, porque Juancito aprobó, no cobra un poco más. Porque ya tiene un sueldo, ya tiene vacaciones pagadas, ya tiene la obra social cubierta. O sea, ¿por qué el abogado se lleva honorarios privados? ¿Entiende que tienen privilegio en todos los campos, Socorro? A donde vayan tienen privilegios.
Bueno, Dani, ¿vos crees que todos tenemos privilegios?
No, los abogados, no todos.
No, bueno, esa es una situación particular, que yo no veo mal que los fiscales de Estado cobren su... porque están defendiendo al Estado.
Pero si ya le pagamos un sueldo, Socorro, si no contratemos un estudio de abogados privado, que sea el más efectivo de Salta, y que vayan ellos a ganar los juicios, nos den lo que nos corresponde y se lleven la escolta.
Y también existen tremendos estudios de abogados en Salta.
Bueno, pero digo, entonces, ¿pero para qué solventamos la Fiscalía de Estado si esa gente se lleva guita a su bolsillo? Usando el Estado como plataforma de litigio.
Son abogados que defienden al Estado y cuando vencen en algún juicio se cobran sus honorarios.
¿Y si pierden? ¿Se les descuenta el sueldo? No, ¿por qué? Porque lo banca el Estado y el que pierde plata es el Estado. Entonces, si pierden, cagamos todo. Si ellos ganan, ganan ellos.
No, ya lo vamos a desarrollar otro día, te juro, Dani, porque sí, me parece que
otro día, no, no sé si va a haber otro día, porque el tema es que no hay para dónde desarrollarlo, Socorro, y te digo que lo vas a tener que votar dentro de poco en la Cámara, porque se está armando un proyecto de ley para que dejen de cobrar honorarios particulares.
Dale, yo te digo de verdad, el día que vos quieras lo desarrollamos bien al tema, en serio.
Pero estaría bueno debatirlo con otras profesiones, sí, y directamente acá, y si se anima y quiere venir acá.
Vos sos brillante porque te dedicas a mezclarme todos los temas, poner lo más sensible, poner lo que más llega a la fibra del escucha. Así, yo, así. Mira, reconozco tu habilidad, pero dejemos algunos conceptos en claro. O sea, no todo es malo, no todos somos una cagada.
No digo eso. Digo que tiene que haber reglas
claras. Hay cosas que se hacen bien y hay cosas que están buenas. Y hay gente que labura bien y hay gente que merece ejercer su profesión. Y bueno, es así, Dani. No es todo tan feo siempre.
Diputada, le agradezco la conversación como siempre. Le mando
un abrazo. Ayúdame a sacar las palomas. Hablalo, Tony. Bueno, chao.